Te preocupas por tu familia. Entonces, ¿por qué darles solo huevos ordinarios cuando pueden disfrutar de lo mejor? Eggland's Best, los únicos huevos con ese delicioso sabor fresco de granja. Además de la mejor nutrición, como 6 veces más vitamina D, 10 veces más vitamina E y 25% menos de grasa saturada. Además de muchos otros nutrientes importantes. Así que, ¿por qué no darles los mejores huevos? Porque la manera en que cuidas a tu familia no tiene nada de ordinario. Solo Eggland's Best. Mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos. Nada es más importante que tu familia, así que ¿no se merecen lo mejor? Eggland's Best te brinda un mejor sabor y nutrición. En comparación con los huevos ordinarios, Eggland's Best te ofrece 10 veces más vitamina E, 25% menos de grasa saturada y 6 veces más vitamina D, junto con ese sabor delicioso y fresco de granja que a ti y a tu familia les encanta. Todos queremos lo mejor para nuestras familias, entonces ¿por qué no los mejores huevos? Porque la manera en que tú cuidas a tu familia no tiene nada de ordinario, solo Eggland's Best. Mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos.
Si suspendieron la Champions, suspendieron la Liga Inglesa, aplazaron el fútbol profesional colombiano, ¿qué vamos a hacer los hinchas del fútbol? Para este momento de pandemia, losmillonarios.net les trae Ojo que nos ven, un espacio dedicado a la actualidad, para comentar anécdotas del embajador y escuchar buena música. Sintonícenos de lunes a viernes. Con la participación de Diego Caldas, Luis Eduardo Martínez y Raúl Escobar. En losmillonarios.net innovamos, crecemos y trabajamos para ser los mejores y acompañar siempre a Millonarios y a su hinchada de manera incansable e incondicional. Glorioso por su historia, gigante por su gente.
Buenas noches, bienvenidos a Que nos ven, el programa de losmillonarios.net radio que hemos organizado para acompañarnos durante estos momentos difíciles. Mi nombre es Raúl Escobar y vamos a estar con Luis Eduardo Martínez y Diego Caldas. ¿Cómo están, señores?
Bien.
Bien, Raúl y yo.
Todo.
Mucho frío, pero bien.
Todo bajo control, sí, porque estaba lloviendo por el norte.
Todo bajo control. Días complejos, ¿no? Raros.
Sí, amargos.
Amargos, sí.
Terrible, la gente saliendo en bandada, ¿no? Un caos. Eso ya se putió. Sí. Literal.
Y los números suben y suben.
Sí, yo creo que
pero en 15 bueno, días dijimos que no íbamos a hablar de esto.
Nos mandan a la casa, a todos otra vez.
Sí. Pues esperemos a ver qué sucede. Claudia dijo yo quiero que, empezar este programa,
espere, pero... Claudia dijo que si el 60%... de las camas, o el 65, no recuerdo bien la cifra, de las camas de los cuidados intensivos en las clínicas y hospitales de Bogotá se llenaban, volvía la cuarentena full.
Sí. Quiero empezar saludando a un gremio que ha sido muy importante y que está en su día hoy, que es el gremio de las enfermeras. Y hablo de las enfermeras porque todavía tenemos... casi exclusivamente mujeres en este gremio. Un saludo a la mamá de Diego.
Sí.
Sí, gracias.
En buen tono, ¿no? Porque cuando uno saluda a la mamá de los otros a veces, como y más los... en un programa como el de hoy, pues puede sonar mal, pero...
Un saludo a Ana Caro.
Sí, no, no, no. Un saludo a Ana Caro Zapata, nuestra amiga que es enfermera, y gente que la está luchando muy duro, ¿no? En estos momentos.
Hay muchos enfermeros hombres. O sea, no...
Sí, sí, por supuesto. No estamos demeritando su labor, para nada.
Pero, o sea, ¿hoy es solo de la enfermera mujer o del enfermero en general?
No, es de la enfermera porque en general siempre hay más enfermeras, pero es del enfermero, o sea...
Ah, ok.
Sí, ahora ya es, digamos...
Es mixto, pero antes como no era mixto, entonces se decidió que era el día de la enfermera.
Ok.
Pero sí, si hoy es el día, entonces un saludo a la gente. Bueno, recomendaciones, que se cuiden.
Mi mamá se vistió de blanco hoy, vea.
Ah, bueno, bueno.
Mi mamá se vistió de blanco, recordando sus épocas de, acá un de enfermera.
Señor que no puedo decir el nombre, me preguntan que si las enfermeras del amor también tienen su día.
Nada, que seamos gente seria. No lo sé.
Pero deben haber, deben haber.
A ver, la profesión más antigua del mundo debe tener su día.
Claro.
Bueno,
todos
señores.
Todos los días.
Recomendaciones. Si no es estrictamente necesario, no salga. Demasiada gente en la calle. Demasiada. Y el virus está ahí, se está moviendo, tenemos muchos más casos. También estamos haciendo muchos más testeos, pero tenemos más casos. Entonces... Nada, si no es necesario, no salga. Y si tiene que salir, tapabocas, bien tapado, ¿no? No es que se lo ponen en la frente o en el mentón o nada. Bien, que tape nariz y boca. Si tiene que salir cuando vuelva a su casa, protocolo de seguridad. Entonces, mande a lavar todo lo que tenía puesto. Si trajo algo, límpielo con alcohol, lávese bien las manos. Todo lo que nos pueda servir para no contagiarnos de este virus.
Sí, señor.
¿Ustedes, compañeros, tienen otra recomendación?
Hoy salí yo a la calle, me tocó llevar a mi hermana al médico, y lo único que me dio moral fue que no vi mucha gente en la calle. En el norte, obviamente, yo estuve por un sector de la ciudad, no vi mucha gente en la calle, y la gente que vi en la calle, toda con... tapabocas. Y realmente sí había un distanciamiento. Obviamente uno se da cuenta de los venezolanos, hermano, que les importa un carajo todo y van,
sí, no,
y van juntos abrazados, les importa un pepino, pero realmente pues por lo menos como que hay una conciencia de que el tapabocas es una obligación. Entonces, obviamente pues vi también unas imágenes del centro de Bogotá ayer y fue puta. Mejor dicho.
No, es un caos, no. Digamos, hoy pues, en mi casa había un parquecito, que es como el parquecito de muchos barrios, y un vecino salió con su perrito, ya un perro grande, no sé qué raza es, y salió sin tapabocas, y casualmente por acá pasa la policía muy seguido, que es buenísimo, pues, y le dijo como el man, como venga, su tapabocas, si quiere lo acompañamos a su casa, se pone el tapabocas y vuelve a salir con su perro, no, el man armó un mierdero que lo terminaron llevando a la estación. ¿Y qué pasa en la estación? En la estación hay confinamiento de 7 casos de COVID. O sea, hay gente estúpida y ridícula que sabe que no, hermano. Pues si ya... Además, el policía le estaba pidiendo el favor porque se escuchaba la Aralaca, bueno, ¿cómo se diga?
Alaraca, sí.
Eso. Y pues el man prefirió que lo llevaran esposado por un pendejo a ir hasta la casa, ponerse un tapabocas y salir a...
Hay muchos trogloditas en este mundo, hermano, y gente que no tiene sentido común. Y...
Exacto.
Pero bueno.
No, y ¿sabes qué es lo peor? Que la mujer es enfermera. O sea, es que dan ganas de...
Del amor. Del amor. ¿Sí
me entiendes? No. Porque la conozco.
Ah, la conoce, pero no pregunto más. No.
Por favor,
no metamos en problemas al señor Caldas, por favor, Lucho.
No, usted.
Que ahora está diciendo que la conoce en la labor. No, mejor no.
¿En la labor qué es? Enfermera.
No nos metamos en eso.
Ay, Dios.
Bueno, Una recomendación muy importante: estar pendiente de la gente.
Sí.
No es fácil el confinamiento, no es fácil para, no sé, para los adultos, para los niños. Estar pendiente de la gente, de lo que pueda necesitar, apoyo físico, moral, de plata, de lo que sea, mientras podamos ayudar, pues ayudemos, ¿no? Que nuestra familia, nuestros amigos, que es la familia que elegimos, pues pueda estar bien. Sí, entonces sí. Eso es muy importante. Y ahora que hablamos de ayudar, el fin de semana se entregaron los mercados de los millonarios.net o de la plata que se recogió con los millonarios.net, ¿cierto, Lucho?
Sí, se entregaron 400 mercados en la localidad Rafael Uribe, también unos en Ciudad Bolívar. Ahí me estaban explicando bien los comandos cómo fue el recorrido, pero lo importante es que 400 familias tienen por lo menos un mercadito que les va a ayudar por estos días a pasar la situación tan difícil que tienen. Esta vez no, lo que se hizo fue ir a las casas e entregarlos directamente para evitar los tumultos de gente que se habían presentado en las entregas pasadas y que realmente con lo difícil que está la situación y con el virus por ahí rondando es mejor no hacer eso.
Sí, agradecemos pues a cada una de las personas que nos escucha y apoyó de alguna manera, bien sea donando con la rifa o en el torneo de PlayStation o de Xbox o retuiteando para que otras personas se pudieran enterar de lo que estábamos haciendo. Todo sirve, todo nos ha servido. Todo y sirvió. Pues
ayer entregamos la camiseta de la persona que se ganó la rifa de la camiseta de Iron. La otra semana estaremos entregando los premios de los campeones del torneo de Xbox y de PlayStation. Primero, segundo, tercer y cuarto puesto. Y nada, agradecerle a todo el mundo por su colaboración. Fue difícil conseguir los productos porque hay productos que están carísimos y un día nos decían un precio y otro día nos decían otro, pero bueno, al final conseguimos un señor que se comprometió a bajarnos los precios iguales siempre y logramos hacer unos mercados dignos para la gente.
Muy bien. Y antes de empezar el programa también, antes de entrar en lo que es el tema del día, un día como hoy, pero del 95, se murió un jugador que es muy importante en la historia de Millonarios. Adolfo Pedernera, que de hecho le da nombre a la barra a la que pertenecemos Lucho y yo. Y el señor Diego Caldas nos va a contar, antes de que empecemos ya a hablar del tema, algunos datos del señor Pedernera.
Bueno, pues lo pensaba y pensaba, oye, además tengo que mandarle un PDF que encontré muy bueno sobre la huelga argentina de jugadores.
Eso,
Raúl.
Perfecto.
Sí, estuvo muy chévere, lo descubrí por ahí. Estaba analizando cómo es que termina llegando acá Pedernera, y Pedernera así muy rápidamente en el 48, Fernando Bello, arquero independiente, Oscar Basso, capitán de San Lorenzo, y Adolfo Pedernera, quien ya estaba en Huracán, deciden irse a huelga porque los equipos querían mandar del 48 al 51 una norma donde no podían cambiar de equipo y tenían que mantenerse con los mismos sueldos. Entonces, los males dicen, ni mierda, huevones, ¿cómo así? Eso es como lo que tratan de hacer algunos equipos aquí en Colombia, ¿no? Después de casi 70 años, siguen haciendo lo mismo. Eso es que pasa por debajo de cuenta unos sueldos, ¿no? Que los contratan por un sueldo mínimo, pero por debajo de cuerda otras vainas. Entonces, digamos que esos tres se reúnen y dicen, huelga. Vamos a la huelga. Lo curioso es que un jugador que llega a Millonarios, un tal Alfredo Di Stéfano, a pesar de que también acompaña la huelga, sí logra negociar sueldo con River. ¿Por qué? Porque era la figurita, era algo así como el Pelé de la época, el Maradona de la época, el Messi de la época. Entonces tenía como cierta pleitesía por los dirigentes como que sabían en lo que se iba a convertir. Y Di Stéfano se ganaba $1,500 y estaban exigiendo $3,000, como para que entiendan el contexto de cómo es que terminan casi 120 argentinos en Colombia. Entonces, sí, digamos que Di Stéfano logra pasar de 1,500 a $3,000 de prima y toda la vuelta y lo que sea, no sé qué. Y Millonarios le dice a Pedernera como, venga, yo le pago $5,000 de prima y un sueldo, y le duplico el sueldo de lo que están, lo que le estaban pagando ya. Entonces, perfectamente, obviamente, perfectamente, Pedernera dice, me voy para Colombia, convence a los otros dos y se genera el maravilloso El Dorado, ¿no? Gracias a Pedernera, que se trae toda una manada de cosas. ¿Qué más le puedo decir? Pedernera llega a Colombia un 10 de junio del 49. El gran recibimiento en el aeropuerto de Techo lo tenía, digamos, Carlos Gardel en el 35 más o menos, 34-35, sí. Y fueron como 2.000 personas que llegaron a recibirlo. A Pedernera lo reciben cerca de 6.000 hinchas de Millonarios y del fútbol en general. Entonces imagínese que antes de que existiera la Beatlemanía, que es cuando ya saben que los Beatles llegan al aeropuerto y una multitud de gente, pues no, Pedernera fue el que empezó ese fenómeno.
Todo un rockstar. Grandes
recibimientos, claro, toda una estrellita y ya viejo, porque ya venía con sus años, ya venía con una operación de rodilla, puede creerlo, una operación de rodilla y seguía siendo lo más grande que había, ¿no? Increíble. Y en esa época una operación de rodilla. Entonces, claro. Pues bueno, entonces imagínese un rockstar que termina llegando un 10 de junio del 49, termina viviendo en Teusaquillo, en la 39 como con 16, muy cerca de las oficinas de Millonarios. Era una pensión que tenía una pareja de casi ancianos, por ahí de 60 años, donde vivían Di Stéfano, Pedernera y Rossi. Entonces ya se imaginarán.
Casi nadie, ¿no?
Ya se imaginarán esas tertulias futboleras.
No, increíble.
Fantástico.
Yo creo que puede ser, no, es para mí que Adolfo Pedernera es el top 3 en la historia de la historia de Millonarios. O sea, de la grandeza y la historia del equipo es Alfonso Senior, Mortola y Adolfo Pedernera. Creo que son los tres personajes más importantes en la historia de Millonarios. Ya después viene, pues obviamente tuvimos al mejor jugador del mundo, que es Alfredo Di Stéfano, que fue muy importante en los logros deportivos. Pero el plus de Pedernera es que él es el que arma con Alfredo Di Stéfano y Mortola realmente el mejor equipo del mundo. Y el equipo por lo que hoy nos siguen reconociendo en el mundo como uno de los mejores equipos en la historia del fútbol mundial.
Claro, y pues si ustedes recuerdan, en algún momento tocamos el tema de los Galácticos del Real Madrid, ¿no? En el 2000, 99-2000. Sí, y eso señor. Fue todo un fenómeno de ver a este, al presidente, ¿cómo se llama?
Florentino. El de La Plata. Florentino.
Eso fue una revolución de los medios, ¿no? Que Florentino, ¿cómo es posible que termine pagando toda esa millonada por esos jugadores y no sé qué cosas? Pues Millonarios lo hizo con Alfonso Senior, 50 años atrás. Por favor. O sea, sí. Millonarios siempre tuvo la...
Sí. Diego, nosotros el otro día estábamos hablando de algo y yo no sé si usted tiene el dato de la mano de cuántos partidos jugó el Ballet Azul completo.
Ay, joder, yo lo tenía, pero poquitos, no lo tengo la mano.
Porque estaba, ¿se acuerda que estábamos hablando de la máquina de River? Y usted nos dijo que habían jugado como 14 partidos.
Ok. Sí, digamos que el Ballet Azul realmente fueron 14 partidos de una formación exacta.
O sea, es el gran Ballet, que son...
Sí, imagínese, solo 14 partidos... Puntos y toda la historia que acarrearon. Exacto. Y todo lo que...
O sea, que es como esa formación mítica y fantástica, sí, fueron 14 partidos más o menos de esa formación puntual.
Y saber que Pedernera había convencido a Walter Gómez, el otro miembro de la máquina de River, que se viniera a jugar a Millos y había acordado contrato con Millonarios y todo, y al final se queda en Argentina y se queda en River.
Sí, sí, sí. También pasó con Bernabé, con Ferreira y con Lustó.
Con Lustó también.
A Bernabé Ferreira lo tienta Mórtola en el 47. Antes de que llegue, ¿usted se acuerda que en el 47 llega Héctor Scaroni, el campeón mundial de Uruguay? Llega porque Bernabé Ferreira no acepta la dirección técnica de Millonarios. O sea, siempre Millonarios buscó, antes del profesionalismo, buscó ser un equipo dando la pauta para todo, ¿no?
Sí,
por ejemplo. Mentira. Lustó también iba a venir, pero se arrepiente.
Fue Lustó, no Walter Gómez. Fue
Lustó. Es el que se arrepiente. Sí. Es el que se arrepiente al ver que todo River se va y sale. Unos para Santa Fe, otros para Millonarios, porque hay algunos jugadores de River que llegan también al equipo de la otra vereda. pero pues así se genera esto, ¿no? Recordar también de Pernera que es él con Di Stéfano y Rossi que deciden hacer ese pacto de caballeros que es el 5 y baile, si lo recuerdan.
Sí, claro.
El 5 y baile es que Millonarios hacía 5 goles y no hacía más, por respeto al rival y para darle gusto a la hinchada de fútbol. Uh-huh. De ahí surge el baile de azul, justamente. Después de 5 goles, bailar, bailar. Bailar al rival y entretener al público.
Sí, entonces, acá Pisa, señor Juan Camilo Pisa, que es el productor
delegado técnico de Rifas Juegos y Espectáculos. Sí,
no, el productor también técnico y presentador de varios eventos con la hinchada millonaria. Nos dice que en el libro Pedernera dice que Cacho Aldave fue quien lo invitó a venir a Colombia.
Sí, así es.
Obviamente Cacho Aldave es obviamente por las órdenes de señor Alfonso Senior y de Mauro Mórtola.
Y de Mórtola. El Cacho Aldave, porque en el 49 empieza, el torneo empieza más o menos irregular, se pierden como 3 partidos y eso es una, o sea, 2-3 partidos. Y eso es una catombe para Mórtola y Senior. Y Mórtola le dice a Cacho Aldave en un entrenamiento, le dice como, oiga, Aldave, ¿será que usted me puede traer a Pernera? Porque usted dijo que lo conocía. ¿Por qué? Porque Aldave les había dicho, pues yo conozco a Pernera, yo puedo traerlo. Y lo toman como que será que sí o será que no. Entonces ya como que Senior y Mortola le dicen, pues si usted dice que lo conoce, pues vaya pues para allá. Vaya pues y habla con el man. Y efectivamente logra convencerlo. Es el Cacho Aldave. Y curioso es que Pernera le termina quitando el puesto a Aldave, ¿no? En la dirección técnica. Bastante simpático el asunto.
En Argentina, bien, en River, el complejo de divisiones menores, que pues River ha dado una cantidad de jugadores impresionantes para el fútbol mundial, se llama el complejo Adolfo Pedernera. Porque él fue un tipo que formó, históricamente en su vida formó, y pues acá formó el mejor equipo del mundo, y en, sí. River, y en River también fue clave formando jugadores. El maestro Adolfo Pedernera.
Sí, pues aprovechamos justo hoy para poder hablar de él, para hablar un poco de historia de Millonarios. Nosotros tenemos otro podcast que es el que hacemos sobre historia, pero pues aprovechamos las fechas también para,
sí, para claro,
poder que la gente sepa un poquito más de la historia de este equipo.
Que creo que sale y primero antes de entrar, la vacuna, más de lleno. Creo que sale primero la vacuna del COVID que el otro programa de La Máquina del Tiempo.
No, es probable.
Qué buen programa era. Qué buen programa es aún.
Que se lo toca hacerlo.
Sí. Tenemos
un escondido que algún día tendremos que mostrar.
Claro, Adolfo Pernera fue el director técnico que clasificó por primera vez a Colombia en un mundial.
Además.
Y fue el director técnico del 4-4 en Chile, ¿o no?
Sí, señor. Casi nada. Imagínese. Y se llevó a su gran amigo, el Codo Zuluaga.
Cómo se lo haga que,
capitán de esa selección.
En un proyecto en el que estamos metidos los millonarios.net y Diego, vamos a contar una cagadita del Cómo se lo haga muy buena en un clásico.
Sí, señor. Sí, señor. Sí, y bueno, la última pregunta de ustedes. ¿Cuándo se fundó la VAP?
No. Nah.
El año.
¿Cuándo fue el Mundial Juvenil en Bogotá?
2011.
En el 2011 está fundada la VAP. Se fundó la VAP.
Interesante. Muy bien.
¿Ya cuánto llevamos ya? ¿8 años?
Casi 9. Dime porque fue a final de año.
Vea, 9. Él fue el primer falso 9 en la historia del fútbol.
Mire. Hoy vi que le estaban dando con toda José Orlando Asensio porque decía que el primer falso 9 fue otro jugador y le levantaron y que bloqueó gente. Bueno, yo no sé qué.
No, puede ser el austriaco en los 30, ¿no? También, ese no recuerdo el nombre. Puede ser. Pero digamos que en Sudamérica, el primero fue Pernera. No hay que hacer. Y ya. Todos listo, contentos.
Bueno. Bueno, señores, hoy tenemos un programa que va a ser un poco extraño. Tuvimos problemas con la consola y los audios. Entonces, una de las secciones que más nos gusta, que es escuchar a la gente y los audios, pues no va a pasar. No vamos a poder escuchar a la gente. Le pedimos disculpas a todos los que nos enviaron audios, pero nada, problemas técnicos que nunca nos dejan. Hemos tenido cualquier cantidad de problemas técnicos en este espacio desde que empezamos a hacerlo en vivo a las 4 de la tarde hace que ya mes y medio, más o menos. Este es un...
Creo que ya para 2 meses, ¿no? ¿Será?
¿Cuál es el...
Yo siento que son 2 meses.
Sí, yo creo que llevamos para 2 meses.
Llevamos en el 29, sí, llevamos para 2 meses. Y como no nos han dejado los problemas técnicos, pues hoy es un día de esos, entonces no vamos a tener audios. Vamos a recordar lo que decían los audios en los nombres de los jugadores, pero pues no podemos tenerlos. Y vamos a estar leyendo tweets. ¿Cuál es el tema del día de hoy? El tema del día de hoy es los jugadores que más hemos odiado del fútbol profesional colombiano. ¿Qué les diríamos? Y pues nada, tenemos... Yo, cuando empezamos a hacer este programa, yo pensé, la pregunta era, ¿cuál es el jugador que más ha odiado del FPC y por qué Aristizábal? Pero sí, hemos tenido otros nombres.
Ah, pero...
Hemos tenido otros nombres...
Pero acá entre nos, Aristizábal se lleva por goleada.
Ah, no, ganador.
Aristizábal y Andrés Pérez.
A todo el FPC.
Digamos que los audios eran Aristizábal y Andrés Pérez. Pero tenemos otros, en Twitter también tenemos otros nombres que pueden ser interesantes. Y yo les voy a hacer preguntas a ustedes que tal vez pueden ser interesantes de ver de otros equipos. Podemos ir viendo otros jugadores que hemos podido odiar y... Y con eso vamos a construir el programa de hoy. Sí, nuevamente pedimos disculpas por el tema de los audios. Y como siempre, pues antes de empezar, vamos a irnos con una canción. Esta canción se llama Jesus Built My Whole Truck, The Ministry, y ya volvemos.
Cobró re mal.
Bueno, seguimos en Ojo que nos ven. El tema del día de hoy es esos jugadores que más hemos odiado del FPC y el mensaje que les dejaría. Y voy a empezar a leer tweets para que vayamos comentando, muchachos. Primer tweet que veo aquí el que nos responde es Henry Fabián Ruiz. Dice que el jugador que más odia es John Jairo Trellis. Cada rato se mofa de nuestro equipo. Lo último que dijo fue sobre la eliminación de Millonarios contra los descendidos en un trino sacando a relucir sus libertades robadas. Sin duda, este señor merece ser odiado.
Asqueroso, sí. Asqueroso. Yo lo odio más que Aristizábal. Odio más a Trellis que Aristizábal.
Yo igual.
Bueno. Alejandro Londoño nos dice que Seijas, que dice que si le pudiera decir algo, dice ya sé qué equipo manda y siempre ha mandado en Bogotá, Bocón. Aristizábal se cagó, Aristizábal se cagó. Darío Cárdenas, sí. Darío Cárdenas nos dice que no es un jugador, pero dice, profe Maturana, hijo de puta, fuera de la institución. Este banco es muy grande para un paisa perdedor. Bueno,
Maturana, perdedor. Este es un barco muy grande para un perdedor.
Andrés B. nos dice que Seijas, que siempre será ídolo de equipo chico. Martín Reddington nos sale uno que ya es uno que nosotros creíamos que podía ser, que es Andrés Pérez. Y el mensaje que dice es, ¿por qué es tan desagradecido e irrespetuoso con el club que le dio la oportunidad de jugar al fútbol? Un saludo a Martín, que era uno de los audios que teníamos. Sí, Andrés Pérez, irrespetuoso. Ahora salió hincha del Cali de toda la vida, ¿no? Toda la vida ha sido hincha del Cali, según él. Sí. Wilmer nos dice Aristizábal.
Falsos.
Charlie Chardy nos dice Aristizábal, Andrés Pérez y Seijas. Miren que ya vamos saliendo de un patrón. Y Ángel C. nos dice Seijas, Luis Manuel. Ahora seguimos leyendo tweets, pero esos son más o menos los que nos van saliendo, ¿no? Seijas, Aristizábal, Trellis, Andrés Pérez. Jugadores que más odiado está esta hinchada. Señor Luis Eduardo, es su turno.
Bueno,
decir cuál es el jugador o los jugadores que más odiado.
Normalmente uno odia al jugador o a los jugadores con los que tiene más rivalidad el equipo. Creo que en los últimos 25 años, el equipo con que más tenemos rivalidad y odio es Nacional, eso es indudable. Ahora, yo detesto a Aristizábal, detesto a Alexis García, detesto al señor John Jairo Trellis, a Ospina, como nos mandaba Fede en el audio, a muchos jugadores de ellos, a Enríquez, a...
Uy, Enríquez, sí.
A quién
uy,
este,
total.
A un 5 de ellos, hermano. Bueno, se me pasa el nombre, al Chicho Serna, a todos ellos. Pero digamos, es una cuestión de rivalidad y eso me parece sano para todos. Uno odiar a los jugadores de ellos y que ellos odien a nuestros jugadores, digamos. Para mí es normal. Es más, yo entiendo que todos digan Aristizábal, pero Aristizábal, al final de cuentas, ha sido poco tribunero comparándolo con Trellis. O sea, usted nunca ve a Aristizábal tirando la mierda que tira Trellis. Entonces, digamos, si hay un jugador de Nacional que se debe detestar con todo el alma y con todo el corazón, es John Jairo Trellis. Obviamente, pues cada uno odia al que quiera. Pero realmente el jugador que yo odio con mi alma, detesto, me causa repulsión, todo lo que ustedes imaginan, vómito, migraña, churrias, puta, todo lo feo que ustedes se pueden imaginar, es el señor Andrés Pérez.
Todo el coronavirus.
O sea, el coronavirus es una huevonada, hermano. Todo lo que siente uno malo lo representa Andrés Pérez. ¿Por qué? Porque no hay nada peor en la vida que una persona traidora y que se olvide de dónde vino y que se olvide de lo que fue. Y Andrés Pérez es eso. Un traicionero, un doble, un falso, un hipócrita, y esas personas lo único que son malas. Entonces, si a mí me dice usted un jugador, para mí el jugador que yo más detesto y más aborrezco en mi vida es Andrés Pérez.
Ha sido tema de este programa varias veces. El señor Diego Caldas también ha manifestado su odio. Pero es que además, mejor dicho, juega como, no sé, los partidos contra nosotros. Yo recuerdo un golazo que nos hizo con el Cali, que patea 10.000 veces y no la vuelve a meter. Pero sí, además de todo, es que es bocón. Es sí, bocón. O sea, no tenía nada que hacer a salir a decir que él era hincha del Cali de toda la vida. Son cosas bobas, pero que...
No, pues, es que traidor...
No, y mandar y amenazarnos de muerte, que ya que, se muere, sí, no, carajos, una mierda.
Por eso me dolió tanto esa eliminación, porque el mono la tuvo y hubiera sido hermoso, pero bueno.
Sí, es cierto.
Pero acá no acá mi amigo Diego Parra me dice que Viera.
Sí, Viera.
El arquero del Junior. Pero digamos, eso yo lo entiendo. Viera, Aristizábal, yo de Santa Fe no odio a nadie, siempre me han dado pesar y lástima.
Uy, yo sí.
No, es que a mí me da lástima, o sea, es como, ¿uno cómo le va a tener odio a un hijo?
Ah, yo conozco.
O sea, ¿usted cómo odia a un hijo? Es lástima, pesar, o sea, a mí me da cagada con ellos.
Interesante símil, sí, claro.
Sí, lo de
pero, hay, lo pero allí los quizás en odiar, güey.
George creo. Restrepo, bueno, nos me dice acá que Vladimir Hernández, que nos ha causado muchos dolores.
Que
no sé
qué más odia, pero sí, uy, sí, pero es que es insoportable. Ah, es también, que
ese,
Vladimir.
Ese gol
y además
que nos
desde,
hace
que con Junior, desde que estaba en el Junior.
Yo odiaría a Sichero, por ejemplo, al parido. Sí, es que ese gol.
Bueno, oigan,
odio más les tengo al señor Stanley Mota que a un jugador de Santa Fe.
Lucho acaba de tirarse mi pregunta, pero igual se las voy a hacer.
A ver.
Justamente Lucho empezó esto diciendo que uno odia a los jugadores de más rivalidad. Nacional, de Santa Fe, el América, en últimos años del Junior, el clásico histórico con el Cali. Pero mi pregunta era, ya Lucho la contestó, si ustedes odian a algún jugador que no es de esos equipos, que no ha estado en esos equipos históricos, si Stanley Mota estuvo en Nacional, pero claramente es de la Equidad, ¿no? Es, él es Equidad. Entonces, no sé si ustedes tienen a alguien de los otros equipos que odien.
Stalin.
Sí. Stalin Mota es un jugador muy odiable.
Detestable.
En la vida.
O sea, justamente es
detestable. Hablaba con mi amigo Miguel sobre eso.
Sí, es cierto.
Es un bogotano paisa. De esos bogotanos hinchas de Nacional que no conocían Medellín.
Así acá, sí.
Acá me dicen que
como
usted...
Como uno por acá también, ¿no?
Sí,
como
que,
un 8 por acá.
Que el señor Raúl Escobar no puede odiar a Stalin.
Yo puedo odiar a Stalin Mota.
Porque
otro
usted,
Stalin no.
Porque usted, un todo un comunista de la banda de Carlos hecho, Marx. Y...
Pero es que es... Bueno. No.
Además,
pero hay que
Jorge,
ver cómo escribe Stalin, ¿no?
Me iba a grabar pitiendo Stalin.
Vas a ver.
Pero de los no equipos sé. Chicos, algún otro, bueno, perdón con el perdón del presidente de Patriotas de hablar de equipos chicos.
No,
de los equipos que, no tradicionales.
Yo creo que Stanley Mota es el jugador.
Es que Stanley Mota sí es un ser despreciable en esta vida.
De los equipos bueno, chicos, no sé si... de pronto a Banchico cuando jugaba en Santa Fe.
No, pero aquí están todos atacándome, ¿verdad? Que no puedo odiar ni a Stalin ni a la Mota, entonces.
No, güey.
Que odia a Stalin Mota, pues eso dice Fede.
No.
Oiga, estaba pensando que Fede nos manda por primera vez un audio.
¿A quién
y
dijo
justo,
él? ¿Qué dijo él?
Y justo, no sé, porque no lo escuché, pero me enteré que iba a mandar un audio, ¿no? Y parece
sí, sí
que lo envió, ¿no?
Yo sí sé qué era.
No hay audios.
De hecho,
pero justo no hay
audios. De hecho, ahora que ustedes...
Póngalo, no lo tiene ahí en el celular, ese lo puede poner.
Fede les manda una recomendación. Pero a ver si lo puedo poner. Fede.
Yo tengo el de pizza, voy a poner el de pizza que me lo mandó recién.
Buenas noches a Lucho, a Diego, a Raúl, a Laura, que sé que nos escucha también, que hace parte de los que colaboran. Bueno, el jugador que que odio con el alma, obviamente Aristizábal, pero quiero irme un poquito más a uno que creo que no tiene tantos odios, es a Ospina. Lo detesto desde la Sudamericana, cuando le metió la mano al balón fuera del área. Lo odié, se me hace más, es el tipo de jugador mañero, paisa, que da rabia, que no me gustan ese tipo de jugadores. Y sé que le va muy bien, sé que en la selección ha hecho cosas, pero yo desde que ese señor está definitivamente poco o nada sé en la selección. Un abrazo para todos, señores, y gran programa.
Bien. Hecho, está como en un velero, ¿no?
Sí, el puta está volando.
Sí, pareciera. Se fue con las ranchas que se le soltaron a la Armada Nacional y terminaron en Venezuela.
Ah, bueno.
¿Será que pongo el de Pisa de una vez?
Ahorita, y así listo. Podemos ponerlo en la otra tanda. Pero Fede les mandaba un saludo y se me olvidó ahorita, pero Fede me dijo que él tenía una recomendación para las personas para cuidarse contra el coronavirus, y es que se lavaran las manos como si hubieran saludado a Ospina. Y que seguro si se lavan las manos como si hubieran saludado a Ospina, ya no les quedaba nada de virus en las manos si lo hubieran tenido. Saludo a Fede, que nos colabora mucho en este programa. Bueno, si se les ocurre otro jugador de equipo chico, entre comillas, que podríamos, pues que lo van diciendo. ¿Se acordó de algo, señor Caldas?
No, que está buscando el audio de mi amigo Rincón. No lo puedo poner, es que no lo puedo poner yo porque no tengo micrófono, si estoy siempre pegado al celular. De pronto se lo envió a su merced, que me parece interesante lo que dice, porque dice que representan mucho la trampa, ¿no?
Eso, intentemos ponerlos así a ver si lo logramos. Por ahora vamos a escuchar otra canción, vamos a escuchar Right Now de Korn y seguimos hablando de los jugadores que más odiamos. Yeah. Bueno, seguimos en Ojo que nos ven. Seguimos hablando de los jugadores que más odiamos, que más hemos odiado. Y durante la canción, pues recordamos cuál era el jugador de equipo chico. O bueno, en su caso, señor Caldas, presidente de equipo chico.
Sí, Martán. A mí Martán del Tuluá me parecía nefasto. Me parecía, ya no. Desde que surgió Pimentel, Martán sí era lo más insoportable que podía haber. Y además que tenía poder, ¿no?
Sí, es
entre
que
los chicos. Sí, tiene un poder bravo.
Sí. Bueno, yo recordé también dos. Lo primero no es un jugador sino una posición y es el arquero del Huila. No sé cómo se llame, no sé cuál sea.
¿Cuál, el grandote?
Pero siempre, ¿Montero? No, todos. No hay un solo arquero del Huila que no venga a hacer tiempo desde el minuto uno. Pues
claro.
Es un desastre. Es que no, me imagino que hay otros equipos que hacen lo mismo seguramente, pero yo no sé por qué con el Huila. Ah, bueno, es que creo que la equidad como concepto.
Pero la equidad es concepto de Alexis García.
Es que yo creo que.
Fácil.
O sea, yo odio equipos. Yo a Nacional de Medellín lo odio. América de Cali lo odio. A la Equidad Seguros lo odio. A Santa Fe le tengo lástima, digamos.
Sí. Bueno, sigamos leyendo algunos.
Va a poner el audio de Pisa.
Gustavo. Sí, sí, pero después de los tweets le ponemos el audio de Pisa de una.
Gustavo, antes de que Somerse. Bueno, continúe. No, es que estaba pensando cuando Somerse dice que la posición como tal de arquero del Huila, hay que buscarse el nombre del preparador físico de arqueros del Huila porque ese es el que les enseña toda la boya. Y debe ser eterno. Claro, toca buscarse el nombre para echarle la madre.
Gustavo Fring nos dice Aristizábal, nada que hacer. Embajador por siempre nos dice Aristizábal, el tribunero Andrés Pérez, Viera, Enríquez y Pesuti, que el gran Mayer Candelo le metió su peinada a aquel
penaltito. Uy, uno a uno.
Ese sí es detestable, ¿no? Tribunero de mierda. O sea, es...
Ah, y salir a buscar a Candelo por haberle picado el penal es de... Mejor dicho, ni le digo lo que haría decirle. Alejo T nos dice que Aristinalga. Esteban dice que no puede escoger uno, Aristizábal, Andrés Pérez y Seijas. Y Francisco le responde, no puede faltar el aclamado cuando va al campín, Anchico.
Uy, sí, atestable.
Daniel nos dice, la lista es larga, pero que yo creo que en tus tres, Seijas, Enrique y Viera, tripleta, agrandados, arrogantes, mal paridos. Y Pedro Carondelo responde que Trelles también. Mr. B dice que Calimeño. Y Alexander Ramírez le responde RIP 17-12-2017. Y se me viene a la mente el video Radioactiva. De mientras cantan el... Es y Karen bueno. Lozano para hacer... Sí, es muy bello. Karen Lozano, para cerrar esta parte de los tweets, dice, lo que he puteado a Viera no está escrito en este mundo. Tapa frente a Millonarios y le salen mil manos. Tapa versus cualquiera, equipo chico y tiene manos de mantequilla.
Exactamente.
Ah, pues buen arquero. Exactamente. Weo. Es buen arquero, o sea...
Sí,
es un arquero.
Además, él lo dice. Yo tengo de hijo a Millonarios. Y es verdad, huevón. O sea, duele y todo, pero es verdad.
Ese gol que nos hizo en Barranquilla, puta, no lo vuelve a hacer en su vida. Así como entró, no. Es que me da rabia otra vez.
Mi amigo.
¿No? Y además yo tengo un problema con Viera, Lucho, y es que mi familia es del Junior. Mi familia por parte de mamá son costeños y son del Junior, entonces.
¿Y lo joden a usted?
Claro, pues nos jodemos.
A mí me llega a joder a alguien y...
perdón.
Dígalo.
No, toca pegarle una levantada a la hijo de puta porque no hay más.
Bueno, por favor, señor.
Póngase el audio.
Señor, entonces, el señor César Carrillo dice que el Totono. Totono también es detestable.
Sí, el señor Luquita nos dice que el jugador que él más detesta es Gabriel Fernández. Que nos dé las razones. Ah,
por arrugado,
que nos
dé las razones. Por arrugado, sí, por favor. Por arrugado.
Sí, seguro.
No, pues el de Pisa. Sí.
Eso, ponga el audio Fernández, de Pisa, a ver si lo alcanzamos.
Fernández contra Nacional nunca apareció, ¿no? Ni aquí ni allá.
El jugador al que, bueno, yo más he puteado y tal vez, digamos que más rabia le cargo, sobre todo por su actitud y su altanería, es a Alex Mejía, jugador de El Verde de la Montaña, jugador prepotente y que en su momento... poco había ganado. Jugador que siempre, digamos que viéndolo desde otra perspectiva, uy, no sé, tal vez me gustaría tener jugadores así en mi equipo, que siempre tengan la frente en alto, y tal vez por eso me fastidia tanto el señor Alex Mejía. Capítulo especial, obviamente, ustedes de este programa no vale la pena mencionarlo. Aristizábal se lleva de lejos a todos los jugadores. Saludos, muchachos, que estén muy bien.
Oiga, Alexis Mejía, ese era el que yo decía al 5 de Nacional que detestaba. Uy, sí, detestable, hermano, detestable. Oiga, pero hay una cosa que yo no entiendo. Nuestra audiencia es joven. O sea, ¿sí? Nosotros tenemos las dos.
No va más allá del 2011.
La mezcla de muy viejos, que somos nosotros, entre los que nos escuchan, y gente muy joven. Y Aristizábal gana, y Aristizábal realmente, ellos nunca lo vieron jugar. O sea, la mayoría de gente no lo vio jugar, de los que nos escuchan, y lo detestan. O sea, creo que hay jugadores que han sido más nocivos para nuestra institución y han sido mucho más asquerosos que Aristizábal. Trelles, para mí, sí. Digamos, es el peor de todos.
Es que Trelles además es bocón en Twitter. Sí, ahora dijo que se fue el hijo de él, ¿no? La semana pasada.
Él dijo que no, sí, que no era él.
Que la... que no era la cuenta.
Sí, que no era él. ¿Quién sabe?
¿Cuándo fue la última vez de Aristizábal? ¿2007 en la Suramericana, tal vez?
Sí, yo creo
que los eliminamos.
Que los eliminamos, la última vez que sí, recuerdo, claro. Yo al estadio puteándolo.
2 años se retira el man.
Sí, pero sí, tiene razón, Lucho. Ahora, Aristizábal lo tenemos que ver casi todos los días los que les gusta el periodismo deportivo y los que les gusta ver programas, porque es panelista en uno de los programas, creo que es en Fox.
Entonces, sí, no, ni ESPN. Bueno, es que ahora es lo mismo.
Igual es lo mismo. Sí, ahora es lo mismo. Jorge nos dice que Milton Patiño, Agustín Julio y Orlando Berrío. Uy, Agustín Julio. Lo de Agustín Dale, Julio, bueno.
Tengo
una historia con Agustín
Julio. Es una lista larga, güey. No, por favor.
No, es una lista. Ahorita en mi turno yo cuento la historia con Agustín Julio. Ahora es su turno, señor Diego, de contarnos cuál es el jugador que más odia y cuál sería su mensaje o por qué lo odia.
No, pues digamos que tengo dos. Uno de infancia, era completamente detestable en los 80, un gran arquero, porque no se puede negar que el malparido era un gran arquero, y es Falcioni. Falcioni era un arquerazo. No más que Vivalda, pero era un arquerazo. Y el man Falcioni era detestable, es de esos argentinos engreídos, antipáticos, pesútil y quedan pañales. Parecía mala persona en esa época, ahora me di cuenta que no, pues que no lo es, o en su rol de arquero era como un chilaver, bocón, fastidioso, agrandado, inmamable, insoportable. Eso era Falcioni en mi época, y yo lo detestaba porque fueron 5 títulos que le amargaron a Millonarios, pues algunos de esos títulos, ¿no? Los 80 fueron muy pesados para mí por Falcioni. Ese es uno. Y el otro, pues digamos que todo el mundo detesta a Trelles, es inmamable, es lo peor. Pero Alexis García está ahí en ese puntito, porque es que Aristizábal siempre fue bocón desde el 87, con Millonarios. Siempre lo fue, siempre mandaba la puya, siempre mandaba todo. En el 95, cuando nos eliminaron, dice algo así como Millonarios es un equipito de mierda que no nos iba a ganar, sabiendo cómo nos ganaron. Ese tipo de comentarios son una porquería. Y vea que me estaba acordando en una Copa Colombia, cuando se jugaban esos grupos como de 20 partidos, ¿se acuerdan? Que era Bogotá, Equidad, no sé quién, Academia. Sí. Que al estadio íbamos por mucho 500 personas, tal vez. Y en algún momento, en un partido de esos, Alexis García está sancionado y casualmente me queda como 5 escalones arriba, occidental sur, que es donde colgábamos el trapo de tomandos. Y el man estaba arriba. Y yo lo veo y yo, uy, marica, yo lo empecé a putear mal, al punto que me sacó la policía, por irrespeto al tipo, ¿no? Obviamente. Sí, claro, pero yo pues, claro, porque es que digamos que uno lo tiene ahí y uno dice, pues echarle la madre, pues no vale la pena, pero yo me acuerdo que ese partido le empiezan a dar pátalos de Millonarios. Y si ustedes recuerdan, la Copa Colombia era para que los juveniles se mostraran igual. Y más en esa época donde éramos, pues no
Eso
teníamos
es
grandes nombres.
hexagonal, ¿no? Y esos hexagonales
Claro.
eternos.
Eternos de, sí, además esos partidos eran malísimos. Y esa equidad le empieza a dar pata a esos chinos de Millonarios, pero mal, pata y pata. Entonces yo le volteo y le mando el sablazo de, venga, hijo de puta, usted que era supuestamente un jugador, ¿por qué les enseña esa mierda a esos chinos? Pata y pata y pata. Y el man me hace la cara como de mierda y yo le vuelvo a decir y ya me contesta y yo como que me le voy y ya lo empiezo a putear y ya cuando llega la policía y dije, no, pues ya el policía me dice, lo mejor es que se retire. Y digo, no, ¿y por qué? Que se retire el man. Me dice, no, se retire usted. Entonces ya cuando veo que me está echando, pues ahí sí le echo la madre al man con tal. Porque es un hijo de puta. Güey. Porque el man era buen jugador. O sea, yo acepto que el man era buen jugador. No es un gran, gran jugador, pero el man tenía algo. Y ver que le enseña una mano de mierdas a los futbolistas, que es que va a hacer tiempo, levantar al otro a pata, no, detestable. Ese se lleva los odios completos de esa generación.
Oiga, Falcioni, sí, detestable, hermano. Qué asco de tipo.
Sí.
Uy. Uy, cuando
Uy, en
jugaba
esa
contra
época era de
niños,
lo
no,
peor,
no, es que era un asco. Ese Alexis García. Acá Jorge Restrepo
sí,
me dice
además.
uno que se me olvidó que está casi a la par de Andrés Pérez para mí, sino que pues se me ha olvidado. El señor Cheche Hernández.
Claro, Cheche. Es igualitico, o
Paria.
sea, deben ser cortados por la misma tijera. Vea, aquí Japo me dice Calero. Era re fastidioso y
Sí, también
mamable.
era retribunero.
Sí, y
No,
me
y
estaba
además era el
diciendo.
rey de perder tiempo el hijo. Pues que me dan ganas de putearlo otra vez que saque ya. Por favor, que saque rápido.
Sí, es que la tenía. Sí, ¿no? Hijo de puta. Y Fabián,
Buen
me estaba
arquero
preguntando hace
también.
rato. Buen arquero sí era, sí. No, no se puede negar. Muy calidoso. Fabián también me decía, oye, amigo, ¿usted recuerda uno que jugó aquí hace poco y se fue al Bucaramanga? Lucho, ¿usted se acuerda? Porque yo no me acuerdo. Le eché cabeza y no.
¿Sherman?
Sería Sherman, pues que
No,
Sherman
pero Sherman ni
fue
quitaba, ni
como para
ponía, ni hablaba.
2009. Ya
Un
Sherman
9. ¿Y en qué?
tampoco. Oye, en que Sherman a mí se me cae
Rangel,
mal.
no. O sea, ¿que jugó acá y se fue para el Bucaramanga?
Sí, hace poco, me dice que hace poco, pero no doy con el jugador, quién sabe cuál
¿El
se
Michi
refería. ¿Palacio
Sarmiento?
tal
No.
vez? No.
No.
No. Uy,
Eh...
ni idea. Y si es 9, menos. No, ni idea. No, no, no me dijo posición.
Ah, ok.
Pero bueno, ahí nos dejó en la. Me dice que no, que ninguno.
No,
Pero bien.
que no es ninguno de los
No.
que decimos, bueno.
Que nombramos, no.
¿Saben que le estaba echando cabeza y hay un jugador de los equipos chicos que yo, además ni siquiera tengo una razón muy fuerte, pero no puedo ver que Sanders, el inglés, puta para dar pata, pero
Oiga,
no
sí,
sé,
no retorque,
me causa, yo no sé, una rabia y toda rara. Obviamente no lo odio al nivel de ninguno de estos jugadores de los que hemos estado hablando, pero esos jugadores fastidiosos. Venga, ni una pregunta, ustedes que les gusta el fútbol también internacional, ¿algún jugador que no sea del FPC que es el que más odien?
uy,
Por fuera de Colombia.
Tevez. No, lo que pasa es que ellos murieron el 17 de diciembre, el 19 de diciembre del. O sea, pero
Murieron en el Bernabéu.
sí. No, no sé. Muchos.
Oye,
Es que yo odio a
digamos.
todos. Yo realmente los odio a todos, hermano.
Paz y amor, Lucho.
A mí me
Odiarlo todo.
parece fastidiosísimo y eso que pasó por River. Yo creo que usted
¿Cuál?
sí tiene cierto aprecio. Pero es que es muy canalla el huevón. El que fue campeón con Racing ahorita. El técnico, ¿cómo es?
Caudet,
No,
Caudet,
no,
Caudet.
no. Coudet, el Chacho. Uy, el Chacho como jugador de central es re fastidiosamente inmamable. Pero es buen técnico, ¿no?
Sí,
Era buen jugador en River.
y fue un
Muy buen jugador.
jugador, fue buen jugador.
Sí, pero digamos de afuera como ese. No sé,
Nos
todo lo
dice
que sea el
Fede, nos
Chelsea.
dice Fede, sí. Nos dice Fede que si es Julián Mejía, que el que estuvo en Millonarios y después en
Julián,
Bucaramanga.
sí.
Puede
Julián
ser
Mejía,
ese.
sí, señor. Ese
Bueno.
es. Bueno, dice que es ese. Sí. Claro, ya lo habíamos nombrado. ¿O no?
Sí.
Sí.
No, creo que Julián Mejía no lo habíamos nombrado. En la lista de los del
Ah, no.
Bucaramanga no, en otros momentos sí hemos nombrado. Ayúdenme, déjame pasar lo mismo que Lucho con Tevez. Es un jugador que me parece asqueroso, horrible. Pero es que uno genera ahí unos odios todo rato.
Este asqueroso que fue técnico de San Lorenzo, de Boca. El arquero que le pegó a Falcao una vez.
¿Qué le pegó a Falcao?
Se les digo ya, voy a meterme.
Gastón, no, se dije no.
No, pues no.
Se le pegó una patada. El de Vélez que usted estaba diciendo le pegó una vez una patada a Palacio Boca. Sí, es la que está diciendo.
No, pues ese no es el que yo digo. Orión.
Uy, es detestable, ¿no?
Detestable, asqueroso.
Para mí es el Chilaver.
Chilaver, asqueroso.
Es el Chilaver, es un jugador. Y mire que yo no soy muy hincha de la Selección Colombia.
Y Gallego Méndez también, asqueroso.
Ese día del puño a... El puño y la pelea con Aristizábal y con el Tino era como, bueno, ojalá se mueran los dos, que se den cuchillo y se maten los dos. ¿Qué más digamos? Pero sí, Bocón como el solo Chilaver. Buen arquero, sí, por supuesto, buen arquero, cobrador de tiros libres, pero ¿cómo lo diga Bancho?
Bueno, sí, es que uno compara a Chilaver, que es un arquerazo, pero mala persona, ¿no? Mala persona en el campo de fútbol, ¿no? Me parece a mí. Aunque a veces como que lo lleva al extremo por fuera. Pero no, es que uno compara a Chilaver con ese arquero de Sao Paulo. ¿Cómo se...? Al que Siciliano le hizo el gol. ¿Cómo se llama?
Rogério Ceni.
Rogério Ceni.
Tipo querido, afable, amable, arquerazo. O sea, uno compensa, ¿no? O sea, Rogério Ceni es de las personas que uno dice, pues... ¿No lo pone al lado de toda esa partida de putos que estamos nombrando?
No, marica. Señor, es un señor al lado de esta gente.
Es literal, todos. Sí.
Nuestro amigo Jorge nos dice que el Chapulín Campos, pero a mí no me parece, pues a mí no me generaba.
A mí tampoco.
¿De México? ¿Cuauhtémoc?
Hugo Sánchez.
Cuauhtémoc Blanco.
Vea, a mí Cuauhtémoc me parecía tan detestable, pero detestable a morir desde que salió en esa selección mexicana, como a finales de los 90, ¿no? Pero cuando le hizo los tres al América acá en Bogotá, ¡oh, qué felicidad! Bueno, hasta ahí fue el fastidio con el man. No, de en adelante, bien. Ese 3-0 en el Campín, ¿no?
Sí.
Fantástico.
Bueno, vamos con música. Antes de volver con la última tanda de tweets, con el audio del amigo de Diego, que sí creo que lo vamos a poder poner desde el celular. Y vamos a escuchar Bulls on Parade de Rage Against the Machine y Puto de Molotov.
Keeps the contract alive and moving. They don't gotta burn the book, they just Marica nena, más bien putino, que muy machino, a muy machino, marica nena, más bien putino, que muy machino, a muy machino, marica nena, más bien putino, que muy machino, a muy machino, marica nena, más bien putino. El que no brinca, el que no salte, el que no brinca, echa un desmadre, el güey que quedó conforme, el que cambió lo del informe, el que nos quita la papa, también todo el que lo tapa, el que no hace lo que quiere.
Seguimos en Ojo que nos ven. Mis amigos Luquita y Jorge ya armaron hasta un 11 de jugadores internacionales que odian. Ahí están,
a ver, encarnados.
Que Libercán, que Piqué, que
en el,
Vidal.
En el arco.
Que Diego Costa, que Materazzi.
En el arco, Orión.
Aquí sí, que Orión y Oliver Kahn. Defensas, Sergio Ramos.
No,
Piqué,
centrales.
Materazzi.
Centrales.
Pepe, dicen aquí.
Pablo Pérez.
Pablo Pérez.
Uy, el de Newell's, por favor.
Y Enríquez. Enríquez.
Pasa, señor. Uf. Pablo Pérez.
Laterales.
Laterales. La cagó.
Laterales, Farid Díaz.
Sí.
¿Qué es de la vida de Farid Díaz? ¿Todavía está en Alianza Petrolera? ¿En ningún equipo de esos?
Farid Díaz
y... por la derecha.
Por la derecha puede ser Anchico.
Uf, sí, señor.
En el mediocampo de 5, Alexis Mejía.
Y Chicho Serna. Jugamos con doble 5.
Chicho Serna, Alexis García.
Total.
Y Andrés Pérez.
Jugamos
con doble 5.
Sí, sí, sí.
Doble 5 y un 8.
Y Trelles y Aristizábal. Trelles y. Y sí. Tevez.
Tevez.
Que Luquita manda a decir que no podemos jugar así porque el lateral izquierdo ni jugadores. Que Farid Díaz. Que tenemos que buscar a alguien que sea jugador de
fue al mundial, hermano.
No. Sí. Sigamos leyendo.
¿Sabe cuál es el equipo chico que me acordé? Biafra del Caldas. A mí.
El que está. Detestable. El que está en la prisión.
¿Está en Estados Unidos?
Sí, señor.
Al Congo lo iban a. Cochinando y también el equipo campeón de la Libertadores del Caldas como que tiene un cierto amor por las drogas que ni mejor lo digamos.
Sí, no, porque estaba el delantero Montoya, ¿no?
Sí, sí.
Sancionado. Sí. Ah, vea, sí. Ahí están las copitas.
El zarco al arco.
El zarco al arco. Hasta en rima.
Sí. Pero Alejandro Díaz nos dice que Aristizábal, que pasó a ser del mejor jugador de fútbol sin balón, al mejor comentarista de fútbol sin micrófono. Janet Aragón dice que definitivamente Viera no hay quien lo supere en arrogancia. Ervin dice que Aristizábal, que es bocón. Alexander Ramírez nos dice 2, el putazo Aristinalga, que es la mayor mentira del fútbol colombiano, y Trelles, que es un digno mensaje hecho en persona para la sociedad sobre los efectos del bazuco. Cita de honor nos dice, por orden, Andrés Pérez Calimeño de Aristizábal. Rin Renacuajo nos dice, en época de desempate por penales, el más puteado siempre fue Calero. Lo detestaba, pero nunca negué que fuera un gran arquero. Sí, era un gran arquero. De Guananoli nos dice Aristizábal por ser tan sucio. Siempre que detrás de alguien le tenía la costumbre de pegarle cuñazos en la nuca y en la espalda, esto lo había en muchos partidos. Además, era bocón. Hay jugadores que dicen que los amenazaba diciéndoles que cuando fueran a Medellín esto era otro precio y que allá él tenía amigos.
¿Quién?
Motomoto Casita dice Aristizábal.
Eso sí,
no. Hay historias de jugadores que y el chico, bueno, ese equipo completo. Otomoto en casita dice Leider Calimeño, no puedo leer lo otro porque los sancionan y me meten preso. Exactamente. David dice Aristizábal, hijo de puta. Jerry mira, Trelles por hablador. Roberto Cabañas me hizo llorar varias veces en el estadio cuando era niño.
Uy, ese también fue detestable, detestable.
Sí. Juan Barriga nos dice que Roa.
Juan Barriga, don Ramón, porque no le pagaba el arriendo.
Pedro Cano nos dice, Aristizábal, Trelles, Viera, Calimeño en ese orden. John Fabio Acuña nos dice, Víctor Hugo Aristizábal, después están Luis Manuel Seijas, Leider Preciado, Agustín Julio, Andrés Pérez, Chicho Serna. Los embajadores dicen, a Trelles, qué tipo tan fastidioso, y se da la mano con Aristizábal. Después nos... Bueno, JDC nos dice que generalmente fueron arqueros que se les iba la mano en quemar tiempo, que son Barbat, Calero, Dudamel y Julio. Yuli Beltrán nos dice, Dairo Moreno,
uy, sí,
que no se le olvidará un partido con esos mostrando la camiseta de verde a todo Oriental. También Viera Hernández Pérez y Jaramillo. Uy, Jaramillo no salió. Es la primera vez que lo leemos. Bueno, bien.
Nah,
con Jaramillo, dice,
el Lucas.
Jaramillo el que se fue a la América, Lucas, el nombre.
El que se fue a la América. Nah, pero ese no existe, es que no existe, marico, o sea, es como decir uno que Juber, o sea, huevón, o sea, no existen. Acá le dieron bomba a ese bobo, pero no existía,
sí,
huevón.
Sí, también. Sebastián Martín nos dice que Humberto Mendoza, Andrés Pérez y Enríquez. Y aquí Alejandro Gómez, Jorge Luna nos dice, la primera vez que sale y dice, fácil, Higuita.
Higuita, sí, es que todo ese combo de esa época son detestables, todos.
Chicho Pérez.
No, todos, hermano.
Esos son los tweets de la gente diciéndonos que Aristizábal, varios, todos que nos dijeron que todo nacional. Todo ese, pero no nacional, sino ese equipo de nacional de ese momento.
Es que no se salva uno.
Acá mi amigo George dice que Agüero, no, Agüero es un crack, maric. Buena pero gente. Cero tribunero, el man buena onda. No, a mí Agüero me cae re bien. Sí, el equipo es detestable, pero ese es como la equidad.
Y en su faceta de youtuber,
Agüero me ha sacado mucha risa. Es un monstruo, weón, ¿no? Es que es un monstruo, weón.
Si no lo has visto, búsquelo puteándose al mismo mientras juega. Sacándose al mismo
mientras juega. Cuando no, es que gané y yo que soy bien malo, entonces el otro debe ser peor. Decía, no. Muy bueno.
Sí. Bueno, voy a poner otro audio, ojalá se pueda escuchar aquí por el celular, que también nos cuenta cuál es el lugar que más.
Buenas noches, muchachos. Andrés Rincón les habla. Con el tema del día de hoy, yo creo que coincido otra vez con mucha gente. El tema del señor es, pues, Aristizábal, ¿quién más va a ser? ¿Qué le diría? Bueno, realmente yo no lo odio por ser el jugador que es, sino por lo que representa. O sea, yo le diría realmente que él representa todo lo harto del fútbol colombiano, o sea, esa hinchada arribista, ese regionalismo ridículo, ese periodismo súper antiobjetivo y vendido y basura y vendedor de humo. Realmente representa las cosas aburridoras que uno no quisiera ver en el fútbol. Yo no tengo problemas con él como futbolista, pues fue figura en su equipo y por allá en Brasil que decían que era el mejor jugador sin balón, una cosa así. Yo no sé qué es lo que decían del man, pero siento que él representa todo ese malestar que uno tiene de las cosas malas del fútbol.
Y sí, creo que lo resume perfecto.
Otro audio, ¿lo puedo poner?
Sí, póngalo ahí por el micrófono, a ver si se escucha ahí.
Marica, a mí ese video me conmueve porque realmente el peladito del Pasto lo dice con dolor, con pasión. Estaba conmocionado.
Y lo robaron,
sí,
esa vez fue la del 60.
Lo robaron horrible.
Sí, conmoción fue.
Ay, el niño del Pasto. Yo creo que el audio nos resume lo que pasa, ¿no? El odio hacia Aristizábal, más allá de lo que es Aristizábal o lo que puede ser cualquier otro jugador, es al equipo, a cómo la prensa los trataba, a lo que pasó con toda la suciedad que tenía ese equipo. Y a mí, ¿sabe qué me llama la atención? Que creo que muchas personas de las que nos escuchan sienten lo mismo que Lucho, y es que Santa Fe lo matamos y que les da pesar, porque a pesar de que sale Seijas, que a veces se nombra Calimeño, que a veces se nombra Julio, pues no hay tweets con odio hacia Santa Fe. Los tweets con odio son hacia Nacional.
Ellos, si hicieran una encuesta... Ay, pucha, ¿qué pasó? ¿El avión, avión de la Isla de la Fantasía?
El mismo.
Sí, seguramente si ellos les hacen una encuesta a Henry Rojas... O a Viconis, yo sabía mucho a Viconis.
Ese avión va rumbo a Medellín con todos los insultos a Aristizábal. Por eso era tan pesado.
Viconis.
Acabit.
Henry Rojas. Todos, es un manejo de Acabit, a todos.
Sí. Bueno, pero yo sí tengo jugadores de Santa Fe. A pesar de que ya los matamos para siempre, hay dos jugadores de Santa Fe que a los cuales odio profundamente. El primero es Leider Preciado, porque primero me amargó mi primer clásico, la primera vez que yo fui a un clásico. Yo les he contado que a mi papá no le gustaba mucho ir a esos partidos y yo iba con él. Y la primera vez que nos llevó, pues, el gordo ese nos vacunó. Y pues nos ganaron, entonces hay cierto resentimiento. Además, pues nada, fue el goleador histórico de los clásicos, logró ser para ellos el goleador histórico de los clásicos, nos ganaba.
Pero para ellos o en general.
Yo no estoy seguro si en general.
No fue
Converti, el de ellos.
No es Converti el en general en. Bueno, no sé.
No lo sé.
¿Qué? ¿El máximo goleador?
Sí, en los clásicos.
Sí, en los clásicos.
No, el máximo goleador se llama. Joder, Alfredo Castillo, el máximo goleador de Millonarios, hizo 15.
Castillo.
Y lo, Castillo. Y luego está Leider con 14, que le sigue. Sí, creo que sí. Y Converti creo que tiene 14 y 1. Uno con Santa Fe y 14 con Millos. Mm. Pero pues, sí, entonces, solo equipo.
Lo de Leider está. Y ya les dije que odiaba a los arqueros. Tengo un problema con los arqueros que se demoran en sacar. Pensé en Viera también. Y a Viera le mandaría un mensaje y es: saque, hijo de puta, rápido, rápido. Pero es Agustín Julio. ¿Y por qué es Agustín Julio? Porque tengo una historia, además, con la familia de Agustín Julio. ¿Qué sucedió este año? Yo no sé si la hemos contado aquí, porque ya la hemos hablado varias veces en el chat. Y es que en la Copa ESPN, el partido contra Santa Fe, yo estaba en Occidental, lateral sur, y adelante de nosotros se hizo una familia, pues, normal. Y Julio salió a dar una instrucción, y yo salí, vi a Julio salir a dar una instrucción, porque estaban en el Banco Sur, e inmediatamente lo putié, y vi que la señora se timbró, como que nos miró, tal. Yo estaba con Laura, que es parte de este programa, con mi amigo Jorge, con Rodrigo, y lo vimos como, bueno, ¿qué fue lo que pasó? Luego, otra vez salió, otra vez lo puteamos, y la señora se volteó y le dijo a Laura, que era la que estaba al lado de ella, que por favor no insultaran a Julio, que ella era la mamá.
Ay, yo ahí no lo hubiera insultado.
¿Usted ya no lo hubiera insultado?
Ah, la mamá, hermano, o sea, partido amistoso.
Pues,
la mamá.
A nosotros se nos salió el diablo interior.
Ahora yo le digo
más o menos, no nos habíamos dado cuenta porque Laura ya había visto el celular de Julio. Bueno, no sé.
No, pero... señor, hay una interferencia más. Yo creo que el ejército nos está escuchando. Amigos del ejército, ¡ajúa! ¡Ajúa!
No me acuerdo de ese video que me da gastritis. Pero sí, después la señora se fue.
Eso es lo que lo enfermó. Claro.
La señora se fue. Pero sí, nos pasó esa historia con la familia de Agustín Julio. Aquí mi amigo Rodrigo me dice que no era una familia normal, pero bueno, eran morenos. Sí, eran morenos, eran afros y
no, ¿cómo
era la mamá? Ahora, yo no sé por qué mandan a la familia del asistente técnico a una tribuna mezclada y no a otro lado, no lo sé, pero así sucedió. Así sucedió con la familia de Julio. Igual de Julio, pues también se comió unos goles con el Tolima absurdos aquí en Bogotá, cuando tapó para el Tolima. No era, a mí no me parece que fuera el gran arquero que muchos dicen que era.
Sí, yo no sé cómo llegó a la selección, ¿no? No sé,
pero si era Boco, también era Reboco, ¿no? Entonces esa es la historia. Yo la verdad es que estoy entre esos tres. Obviamente Aristizábal gana, obviamente, pero pues para no decir Aristizábal, está Viera, Calipeño y Julio. Sí,
Julio
ese día.
Cagó, ¿no? Partido para el partido porque se va a cagar.
Sí. Me está recordando Rodrigo, mi amigo Rodrigo, que ese día echaron a Julio y lo celebramos como que si hubiera sido gol de Millos.
Ah, fantástico.
Bueno, señores, antes de cerrar, saludos, algo que se les haya quedado por decir.
No, que esa celebración cuando lo echan me hizo acordar, estaba viendo antier una entrevista a Sebastián Abreu, sí. Y dice que hizo un asado cuando el defensa que más pata le daba anunció su retiro. Hizo un asado el otro día. Dijo, no, hay que celebrar que el man ya se retira del fútbol. Yo creo que esa expulsión merece un asado también.
Nosotros hacemos asado por todo, entonces lo vamos.
Exactamente.
Bueno, vamos a cerrar el programa. Tenemos una interferencia ahí. Y vamos a cortar. La última canción que va a sonar es Wish You Were Here de Pink Floyd. Pensábamos que el programa iba ayer, tuvimos algunos temas técnicos, y es una canción muy especial que nos pide nuestro amigo Fede. Justo por ser el día de ayer, igual se la vamos a poner el día de hoy. Vamos a cerrar entonces con Wish You Were Here de Pink Floyd y nos escuchamos mañana. Un abrazo, señores.
Sure. song. So you think you can tell heaven from hell, blue skies from hell. Can you tell it be free from a cold steel rain? A smile from a veil. Do you think you can tell? Did they get you to trade your heroes for ghosts, hot ashes for trees, hot air for a cool breeze, cold comfort for change? Did you exchange a war-torn part in the war for a lead role in a cage?
Te preocupas por tu familia, entonces ¿por qué darles solo huevos ordinarios cuando pueden disfrutar de lo mejor? Eggland's Best, los únicos huevos con ese delicioso sabor fresco de granja, además de la mejor nutrición, como 6 veces más vitamina D, 10 veces más vitamina E y 25% menos de grasa saturada, además de muchos otros nutrientes importantes. Así que ¿por qué no darles los mejores huevos? Porque la manera en que cuidas a tu familia no tiene nada de ordinario, solo Eggland's Best. Mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos.
Para celebrar los precios sorprendentemente bajos de State Farm, le dimos una letra sorprendente a esta canción.
Llamando a State Farm encontré estos precios bajos y cambié. Con precios sorprendentes ahorro mes a mes. Ahorrando dinerito está todo bien.
Como un buen vecino, State Farm está ahí.